Essa foi de colónia de chuva, é?
Chuvão. Chuvão. Chuvilha, não estava.
Vale, pois, com isto, piscina.
Piscina. Ela.
La escolta mora del generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones.
Hola chavales, al habla Mor Anónimo. Si no sabéis quién soy, ya estáis tardando en ir a escuchar la primera temporada. Os dejo con La Guardia Mora, el podcast que intenta solucionar morotraumas colectivos desde la puta periferia. Y si no lo conseguimos, al menos os garantizamos unas risas y nostalgia de la buena.
Salam alaikum Dreri, volvemos con La Guardia. Hoy Nuha de Sukaina y yo vamos a hablar de lo mágico, lo oculto,
lo oscuro.
Lo oscuro, es que este sí que es un problema, el nombre. Lo sur, anadro ala magia negra, sahar, shawada, toda esta cuestión de Marruecos, que estamos en el top 10, obviamente, igual que estamos en el top 10 de la solidaridad y el mundial, también lo estamos, por supuesto, claro. La santería, el haumak,
en ella somos top 10 en lo bueno buenísimo y en lo malo malísimo. Como dice mi padre, fue el jair o fue el shar.
Que en el dino de dunia, da un resumen de chiek. Estamos grabando la primera parte, llevamos semanas intentando contactar con el más allá y que venga a hablarnos si shuwef o si sahara, pero de momento pues parece que ningún brujo o bruja marroquí en España ha querido dar testimonio y a lo mejor lo colgamos en Instagram para recoger vuestras historias para la segunda parte.
Bueno. No desanimemos.
Vale, so en Audulkum el Benats, Hatiyara Hadi, he encontrado un libro que se llama Medicine and Saints in Colonial North Africa, bitch. Medicina y santos. Medicina y santos en el África, en el norte de África colonial o tal, desde 1877 hasta el 56. Y es un libro muy interesante de una académica americana que lo que hace es ver cómo llega la medicina occidental en Magreb a través, por supuesto, de los franceses, pero no como algo necesariamente bueno, ¿no? Sino como algo que interviene las prácticas tradicionales diana o, en fin, y cómo reinscribes el cuerpo ahí de musulmán, de mujer, habla tal, dentro de pues, las prácticas que ellos conocían, porque para controlar tienes que saber qué prácticas usa el otro, ¿no? Y la quisajero, entonces pues sales perdiendo. Entonces, este es un capítulo que se llama Medicina del Harem, de los harenes, derecho, farmacología tradicional y la autoridad médica o el género de la autoridad médica, ¿no? Fascinating, de verdad. Halak, que en 1921, que es una revista francesa medical, ¿no? Que se llamaba Maroc Medicala. Y en ella, los médicos se quejaron ante los lectores del papel de las matronas musulmanas marroquíes, ¿no? Se llama que tenían una autoridad que menoscababa al médico francés, ¿no? Y dice, hostia, en la revista, cito, dicen: ella es conocida por ser hostil con nosotros y presionar al paciente para pasar de nuestras órdenes a sus propios remedios. Y entre estos remedios están las ancas de rana o tierra del cementerio. Ahnefdin. Ahnefdin. Vale. Entonces dice que para descubrir los secretos de estas mujeres, los médicos franceses encargaron a la esposa de un oficial colonial francés, Ali no sé qué, que observara a las vecinas musulmanas en los harenes de Meknes e informara de las prácticas médicas que hacían. Femsi. Adab al mandar de los colegios de la misión, ¿no? Para entender qué hacían las familias musulmanas.
Adab, el máster, el primer máster de medicina en Marruecos, ¿no?
Khalek, apareciendo por primera vez una serie de 11 artículos en el Maroc Medical entre el 22 y el 23 bajo el nombre de Pratique des Arènes Marocains, brujería, medicina y belleza. Y entonces decía, hay un trozo de texto que leo ya, de estas observaciones que había hecho esta mujer del teniente coronel o whatever. Dice, en una olla nueva, hervir agua, aceite, trocitos de ave, semilla de zanahoria, lavanda, comino, amapola de Marrakech y un trozo de camaleón. Como, bueno.
En el norte de África tenemos camaleones ahí.
Filtrar con un trapo de lana haga que el niño lo beba hasta que vomite y luego frote su cuerpo con el residuo del trapo. La matrona le cauteriza el brazo, el puño y la cabeza con un trozo de madera de ruda y lo cubre hasta que suda. Al día siguiente, la madre orina en su mano y esparce el líquido diciendo: rechazo la enfermedad. También orina en un vaso y dice: he encontrado el remedio. Agrega comino, deja la orina durante la noche y se la da al bebé durante 3 días. Y esto parece que curaba al bebé o la protegía al bebé o la... Para saber que estas investigaciones son reales es la presencia del comino. Si agrega comino, agrega contexto.
¿Para qué se usaba esto exactamente? ¿Para protegerle de qué?
Para curar si el niño nacía como medio femsi matlalush el oxígeno rasa o la hada con el behel shuyesh o el xeula o la kda andum el hululad.
Y yo me quejaba con mi madre de pequeña que me ponía me embadurnaba con aceite de oliva y me metía un jersey de lana. Pues no para. Menos mal que era aceite de oliva y no orina.
¿Te imaginas? ¡Ay, el aile embulelik!
أبدي أنا كنت كاسم اللي بصل في رجلي ملي كتجيني السعلة. Dice, los médicos franceses, la mujer musulmana preocupaba mucho a los médicos franceses, ¿no? What a surprise, ¿no? No solo por este tipo de prácticas, sino también porque ejercía una autoridad superior para diagnosticar enfermedades, administrar remedios, seleccionar los curanderos para la familia, etc. Entonces, para tener acceso a estas mujeres recluidas y entrar en este mundo médico femenino que desconocían los franceses, los médicos del protectorado se ven obligados a contratar mujeres francesas, o sea, grupos de mujeres francesas, del coronel y tal, como intermediarias médicas. O sea que entonces en el estudio de esta señora se revela la desigualdad de género, la naturaleza del conocimiento médico en Marruecos, que no necesariamente era el mismo que tenían en Occidente, y el lugar de las mujeres en las intersecciones del colonialismo, la medicina, el derecho y la ley, y la subjetividad, claro, porque entre el comino y Adam, bueno. Entonces, Halle, que los médicos franceses también criticaron las curas alternativas de las mujeres nativas porque buscaban los médicos franceses inscribir el cuerpo musulmán en la ley y el derecho occidental o medicinal, regularizarlo científicamente. Esto, muchos filósofos luego ya en el siglo XX, más tarde y tal, escriben sobre esto, Foucault, Hedou, que hablan de cómo los gobiernos, ahora los estados, pueden controlar los cuerpos a través de ciertas prácticas, ya sea vacunación, o la medicina, o la lo que sea, o la salud pública, el Hayesaid. Entonces, bueno, otro psiquiatra, Wahad Khanais Moujak Donzelot y tal, que hablaba como el papel de las mujeres en el control del gobierno y la medicina, porque eran las que controlaban a las familias y tal. Pero estos mecanismos fueron inútiles en el protectorado de Marruecos, donde el Estado colonial se le prohibió oficialmente interferir a la familia musulmana, la curación tradicional y la ley islámica, ¿no? Porque de eso se trataba el protectorado. Peor aún, las mujeres nativas disfrutaban de una autoridad médica superior en partos, farmacología familiar y médecin legal, ¿no? Que era experiencia legal sobre estados de embarazo, lesiones, nacimiento, muerte y tal. Áreas en las que el médico francés afirmaba tener experiencia, pero por algún motivo nadie le importaba la experiencia del médico francés porque estaban las mujeres tradicionales, femsi. Entonces ellos estaban muy resentidos por las mujeres musulmanas, a quienes veían como rivales médicas, hechiceras y los principales obstáculos para abrir los hogares musulmanes a la civilización francesa, ¿no? Entonces, sí, como que lo hemos hablado un poco cuando hablamos de las shihads, ¿no? Como esta idea de relegar nuestras prácticas y tal al margen, porque no es lo que se tiene que hacer y tal. Entonces, y tal, pues en el siglo XIX tenían mucho más respeto y menos miedo del que sabemos ahora, ¿no?
Me encanta el empoderamiento de mujer musulmana marroquí que siempre ha habido durante todos esos siglos en los que se puede hablar y la importancia que se le da y de la medicina que ejercían y que hay algunas que siguen ejerciendo.
Sí, total, total. Pero que, o sea, yo creo que en este punto, hasta el Magreb de Barjaat, día de medicinal y tal, pues que intenta frenar este tipo de musquila, que lo que vamos a hablar nosotras luego, o sea, es ya como la evolución máxima de lo que estamos hablando ahora.
Totalmente.
O sea, se nos fue un poco de las manos también.
Sí, yo solo sé, sobre todo en los sitios, sigue existiendo ahora mismo, cuando vas a comprar las especias. Ahí siempre tienen un montón de plantas medicinales, que si para dolor de cabeza, que si para el resfriado, que si para tal, y hay mezclas ahí preparadas que ni siquiera sabes lo que te estás tomando.
Exacto, sí. O dixili que no hau fenir menos francés. Entonces decía, dice esta autora, que el género exponía o expone el desorden de la medicina como práctica colonial, ¿no? Y que en esta cuestión, en cualquier otro campo, encontramos la dualidad entre colonizador y colonizado, pero en esta cuestión lo que había eran médicos franceses resentidos y sus colegas femeninas que manejaban todos los campos, ¿no?, de esta práctica. Y a pesar de sus pretensiones de universalidad y la medicina pasteuriana francesa, que era un campo de lucha de género, ¿no? O sea, igual que la ICT que vemos ahora, que al final ni universal ni nada. Entonces, hablaba de tres tipos de mujeres: el Qabla, que es la matrona, que ya sabemos, el Erifa, que yo nunca he sabido que tenía un papel legal. El Erifa la usamos como el Erifa, listilla o no. Y el Erifa se ve que era como la mujer que facilitaba ayuda médica a otras mujeres en el asilo, en las cárceles, en los burdeles, la hostia, ¿no? Como
joder, con el Erifa.
Sí, sí. Y yo le pregunté a mi madre y me dijo que su madre, o sea, mi abuela, o sea, que debió de existir hasta el, no sé, como postcolonialismo poco, ¿no? Un bad que es la Adla, que es como una testiga, pero mujer, que estaba como en situaciones, pues eso, en partos, en cuestiones de matrimonio, digamos, ¿no? Y todas estas tenían sus truquis de hechicera y de tal, que preocupaban mucho al gobierno francés. Y bueno. Entonces, Khalik Liote monta toda un grupo de mujeres que van a intervenir en Haren y Sukda y intentó explotar como esa intimidad femenina, ¿no? Decían. Bueno, had etnografías que hablan de mujeres que entran en Haren o conocen o de aquí escriben. Khalik etnografías de las mujeres francesas. Al final revelan un mundo femenino musulmán de exorcismos, enfermedades sobrenaturales, venenos y flebotomías. Delens describe dolencias a menudo familiares pero con etiologías en las que los genios o los jnun causaban enfermedades, ya sea entre comillas golpeando a la víctima o poseyéndola. Golpeando es traducción directa, ¿no? Dervajen. Los brujos podían invitar a la posesión alimentando a sus víctimas con un veneno llamado tam o comida, compuesto de huesos y excrementos. Y dice una de las etnógrafas: el cuscús movido por la mano del muerto, mezclado con los huesos de los muertos triturados, cabellos caídos reducidos a cenizas, polvo de taranto seco, madera de higo finamente pulverizada. Esta es la base de todas las drogas mágicas administradas sin que la víctima lo sepa para provocarle una enfermedad prolongada. ¿Vale? Entonces ellos es como muy curioso porque están intentando darle una explicación científica a Had Hajats que precisamente funcionan porque no están atadas a la cuestión científica, ¿no? Porque es una fe, ¿no?
Ante todo, queremos decir a nuestros oyentes que esta receta no nos hacemos cargo de ella. Quien quiera probarla...
Todo lo que digamos en este podcast no nos hacemos responsables de ello.
True, no la probéis ni con adultos, o sea, no. Bueno, Had Sharnot Adelik Nakanodro Alekbel, que es médico, también saca otro libro que se llama La Toxicología Magog y describe el veneno en Marruecos como un arte femenino cultivado por ancianas musulmanas durante años de encarcelamiento en un harén. Sharnot argumentó que la vengativa mujer musulmana despachaba a sus opresores masculinos en la mesa de la cena y dice: en el estómago de una víctima encontramos un trozo de oro pimiento, que es arsénico de color amarillo anaranjado, del tamaño de un garbanzo. Este burdo subterráneo refugio no llamó la atención gracias al cuscús.
El jarcón.
Es que imagínate estos señores franceses, ¿no? Como en los años 20, Magre flipando. Y de... Charnot también afirmó que la hechicera marroquí despreciaba al médico francés porque aunque los hombres musulmanes se confesaban con él fácilmente, las mujeres musulmanas ocultaban sus secretos. Dice, un nativo fue envenenado por la raíz de Atractilis no sé qué, que era un cardo mediterráneo, y esta raíz fue presentada a la acusada, la esposa de la víctima, quien juró sobre el Corán que no conocía ni el nombre ni las propiedades, pero unos días después, desde su prisión, amenazó a un árabe de su pueblo con su venganza. Ella lo acusó de contarles a los rumis, a los franceses, en Sara, sobre esta atractilis no sé qué y las propiedades venenosas de esta raíz. Bueno. La brujería era bastante sencilla según este médico, este analista o whatever. Dice, en el fondo, la magia negra era una toxina que se podía descubrir mediante análisis químicos. Se añadían elementos terroríficos para impresionar la imaginación del comprador, ¿no? ¿Qué señora envenenadora se contentaría con un cardo pegajoso cuando la sherifa puede conseguirle la sangre seca de un hombre malvado o la orina de una mujer ciega, amarilla o dorada o limón o un polvo? Los productos de belleza marroquíes como el kohl y el exfoliante de piel, que no sé, que supongo que es el gas o algo así, eran venenosos porque el kohl, que tiene un compuesto de antimonio, es inofensivo cuando se aplica en el ojo con pH neutro, pero se convierte en un veneno de metal pesado en el estómago ácido, donde se disuelve y entra al torrente sanguíneo. Bueno, Charnot desarrolló un conocimiento enciclopédico de las toxinas marroquíes que están en este libro y etc.
A mí, con lo que nos estás contando, a mí me da la sensación de que estos franceses no tenían ni idea de la gastronomía marroquí y que a lo mejor lo que habían encontrado, la piedra maría, podría ser cúrcuma, perfectamente, que es lo que se utiliza para tal. Habla del cardo mediterráneo. Nosotros tenemos un plato, un tajín de ternera con los cardos. Yo creo que a lo mejor no lo relacionaban científicamente como querían.
Sí, hay algo que está chirría en todo esto, Femsi. Parece que sí, pero uy. Pero no sé. Safi, en fin, nada, que Lioté tuvo como toda esta parte de estar como a dos bandos, ¿no? Intentar, bueno, lo que se le obligaba, ¿no? Como salvaguardar la religión musulmana, respetarla y tal, proteger la ley islámica, pero que a la vez todo el colonialismo demostraba o intentaba demostrar que las autoridades francesas consideraban la ley islámica o nuestras tradiciones y tal como incompatibles con la modernidad, ¿no? Como Adawa, el bottom line que tenemos hasta hoy en día, ¿no? O sea, no os he contado nada nuevo. Pero, en fin, Ana, como que me impresionó, pues, el Hayes Kemlin, el orín de un ciego, el mover la mano con, o sea, el ksiksub, la mano de un muerto, como que esto lo seguimos escuchando hoy en día. Y
esto es lo más normal, ¿no?
Lo más normal, entonces, claro, que ocurriera ya en el 19 y tal, y cómo esto, pues, choca entre nuestras tradiciones y culturas y tal, a la vez que se intenta arrastrar hacia el mainstream y hacerlo medicina, entonces, bueno, es una forma de entender el miedo, ¿no?, que se tiene a todo esto, Flmagreb, hoy en día, y ya, para hacer un flash forward muy rápido, le he preguntado a mi madre un par de cosas de esto, entonces me decía, bueno, lo que es Shawada y la magia negra y tal, pues obviamente no utiliza el Corán, ¿no?, como que este tipo de amarres las hacen las brujas o brujos, que hay algunos que también son fqis, o sea, sí pueden estar dentro del mundo religioso, pero son como los disidentes. Sin embargo, para abrir estos amarres, sí necesitas de un fqi que sepa el Corán, pero que haga cosas bien, o sea, que no vaya por ti, sino todo lo contrario. Y luego le pregunté también, o sea, esto salía en el Corán y tal, y me dijo que sí, que Sihur sí que se menciona, Surat al-Baqarah o Hadak, pero que como que en el Corán lo que dice es que sí existe y sí puede separar entre marido y mujer, ¿no? Yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi y tal, pero que no perdura, ¿no? Como que puede funcionar, pero con la fe y con este tipo de prácticas y tal, pues que, en fin, como que se elimina Sihur y Hadak. Hajajra son los Jinun y el trance, o sea, en fin, como que hay varias capas que no sé cómo vamos a... Bueno.
Lo único que podemos relacionar sería como los exorcismos.
Sí, sí, sí. Y esa es, en fin, como que Ana me decía que ha hecho exorcismo su Hadak, como que todavía está un poquito mejor visto que es Sahar, o sea, Shawada de verdad, como la magia negra tal. Y en fin, o sea, ya sabemos, ¿no? Como que esta cuestión del exorcismo que tiene que ver con probablemente cuestiones mentales más serias y tal. Y no queremos decir, o sea, que esto se siga haciendo Fumagreb como la única práctica medicinal, ¿no? Sino ya gran parte de la población sabe que hay cuestiones que son de psiquiatría, pero en todo lo demás, como cuestiones de delitos pasionales, digamos, ¿no? De separar matrimonios, de romper relaciones, en fin, como esta cuestión de impotencias sexuales y tal, todo eso se sigue intentando hacer a través de las brujas y las shuefes, o cuestiones de riqueza o de tal, y es mucha pasta, o sea, no es algo como que hay dinerito si quieres hacer estas movidas.
Pues, ¿qué te voy a decir? No me sorprende nada de lo que has contado, porque creo que todos en algún momento hemos estado atravesados por esta circunstancia o alguien de nuestra familia. Si no, si no hay nadie de tu alrededor que ha tenido contacto con este mundillo, entonces has sido tú. O tú lo has hecho o lo has recibido. No hay más.
Sí, sí. No he hecho una frase cocina de Knar que era muy buena.
Esto es como lo de las pastas de dientes que te dicen uno de cada 10 odontólogos. Bueno, 10 de cada 1 odontólogo te recomienda Colgate, pues Marruecos es con eso. Uno de cada...
Uno de cada 10.
Marroquíes. Han tenido Sohr a su lado o lo han padecido. Sí, sí. Sorprendentemente, no sé si a vosotras también, por lo menos a mí, siempre me ha llegado de que culturalmente en Marruecos, la zona del sur de Marruecos es donde como hay el apogeo de la magia negra. O sea, yo he escuchado comentarios de esta seguro que se ha ido a Marrakech o a los alrededores para hacer un amarre o para hacer lo que sea.
Sí, sí, está en sí. Y luego, aparte del sur y eso, el Magreb es una autoridad en esto, en el mundo, ¿no? O sea, no estábamos de coña cuando decíamos todo lo buenísimo y todo lo malísimo, ¿no? O sea, es verdad. Mi madre me contaba que somos Hneya o Masar en el mundo musulmán, árabe y tal, porque luego está Senegal o Yoruba o Hada, que es, nos sí, dan mil vueltas también. Santería
pura y dura.
¿No? Todo lo black. Exacto. Pero, de hecho, creo que lo Yoruba y eso está reconocido como... patrimonio no sé qué de la UNESCO de Sahar y entonces se ve que en Egipto la televisión egipcia ponen diayets del Fokien Ushua Feswadik Dienna como por la noche como mandar XXX pero
como el horóscopo y tal y cual como
la esperanza gracia de Marruecos.
Sí, sí, es muy fuerte, es que no es sí. Y luego también me contó que hace nada, hace unos días, en la radio, el locutor Diana Momo, muy conocido, que me lo had programa en el que alguien le llamó, una tipa americana que llevaba 20 años viviendo, lleva 20 años viviendo en Maghreb, Marrakech, que bueno, que tenía como, no sé si era problemas con la casera o con los vecinos o algo, y que se empezó a encontrar cosas dentro de la casa, femsi, escritos o escrituras de pequeñas msibin, como líquidos, bueno, y entonces alguien del... El Hauma le dice, oye, vete a este fqe o a esta shuafa a preguntar qué pasa. Y se supone que era magia negra para Beshita y Shuha, para sacarla de casa, ¿no? Y entonces Momo aprovecha esto para decirle a la gente, y también, si os ha pasado esto, mandadme... Y al día siguiente, la mitad del programa era todo Peña llamando, diciendo, hostia, a mí también.
Escúchame, esto es ocupar nivel Dios.
Es verdad, desocupa o sea, Marruecos.
Yo estoy flipando.
Sí, sí, ubzef, que sí, que les han intentado echar, de comida, de no sé qué, para siempre y tal, y que varios decían que habían vendido la casa y se habían mudado a otro sitio, porque claro.
No, vaya, digo, ahora en vez de contratar a los desocupa de en España.
A los fachas Gipsahara.
Te lo juro, vas a Marrakech a por un conjuro de desocupa.
No, te ibas a decir algo, Ali.
Es que me has leído la mente porque iba a decir lo mismo. Digo, ya les hemos dado una idea, te lo juro.
Y habla el huevo, en emprendedores, ¿dónde estáis?
Los emprendedores, Zama, es que traerles estas tradiciones a Occidente es que les puede cambiar de verdad la vida, ¿eh? ¿Qué más?
Yo he tenido conocidos, o sea, yo, bueno, que he escuchado también de que ha habido como turismo de Sohr,
ah,
o sea,
claro,
de gente
sí, sí.
Europea de fuera, de irse a Marruecos para hacerse cosas.
Sí, sí, sí.
Amarres sí. Y lo sí, demás. Sí.
Y sobre todo, yo creo que en general lo que más escuchamos son cuestiones amorosas, de amores no correspondidos, de tlajas, matrimonios, como cosas así. Y luego ayer como que empecé a ver como cosas porque o sea, es verdad que hace años esto no se hablaba, era como lo de los asesinos en serie y el crimen y tal, pero ahora pues ya hay como hay programas de Jazeera, de Duzem, Telemago, como cosas Diana que se habla de esto y obviamente es un delito y tal y cual, ¿no?
Pues claro, pero ahora hablan de ello, pero no, o sea, realmente lo están condenando.
Sí, es como ya hemos aceptado lo que decían los médicos franceses hace un siglo.
Eso es.
y claro, entonces sigue funcionando en algunas ciertas medidas, I guess, pero el resto ya es condenable totalmente. Sí.
Sí.
Y en esta veía, Moemshi, es que además como las shuafas con las que hablaban, pertenecen a cierta clase social, o a marginalidad muy obvia, o a periferia de casa, sin embargo, la gente que consume de ellas esto sí pueden ser gente de clases altas sociales, gente de parlamen, políticos, serious shit, y esta hablaba de que una de las cosas que más se pedía era la impotencia sexual, llama causar que el amor no correspondido de Raj y Lima Ajara, pues que si se va a quedar con otra, pues que no le funcione.
Ni para ti ni para mí.
Y entonces eso era como de las cosas más costosas, ¿no? ¿Y qué más vi? Ah, y luego otro hablaba de que había encontrado, o sea, tipo foto, había encontrado su foto en la boca de un burro.
Ya Allah, al Kenny. Qué terrible.
Y la boca del burro cosida. Ya que mchaita. O a ti que tú con lo que ves, ¿viste tu suerte de él que la toca mchaita? Así que con la no, es que claro, como el burro tiene la boca muy grande, pues se le salía un poquito, ¿no? Como de los dientes, se le salía la foto, ¿no? Y por lo que sea, este tipo, da con este burro y dice, no puede ser, tiene mi selfie, what the fuck. Y resulta que era, bueno, en la boca de un burro. Nos reímos, pero de verdad que esto la gente se lo toma muy en serio, ¿eh?
No, desde luego, si hay toda una economía sumergida alrededor de esto es porque hay bastante gente que está contribuyendo a ello.
Yo te iba a decir que, no sé, os lo comenté el otro día, yo sigo una página de Facebook de estos de compras y ventas, como el 1000 anuncios, pero de Marruecos, sí. En todo a Marruecos, y hubo una temporada que no paraban de subir fotos de gente que se encontraba amarres o shor, de fotos de gente en los cementerios. Y era como, si conocéis a esta persona, a ver, vamos a viralizar esta foto para ver el pobre conseguir que se salve de no sé qué. O a esta tía que le han puesto esto y lo hemos encontrado en la tumba en el cementerio de no sé dónde. Y era como un millón de seguidores que tiene la página esa y un montón de comentarios, todos ahí como flipando. Yo no sé si llegaba a la gente de las fotos, pero ojalá, porque madre mía.
Qué fuerte. A mí me gustaría que me llegase. O sea, Femchi, es que es un problema esto, porque a nivel, digamos, creer, no creo, pero me acojona. O sea, pero esto también me lo decía mi madre, me decía, es que todo lo que está mencionado en el Corán, pues yo qué sé, algo te lo tienes que creer.
Aunque sea un poquillo.
Aunque sea un poquillo. Porque luego también hay otro como otro nivel, ¿no? Que es el de... El de Jnun, y esto que también está Qur'an Ukda y cosas, pues eso, como si entras al baño por la noche, no abras el agua hirviendo o algo así, tienes que decir un par de cosas, porque ahí es donde están los que no sé cómo Jnun, ¿cómo se dice en español?
Digamos como demonios. Genios.
Sí, espíritus malignos, demonios, sí.
A ver, historietas, creo que todas tendremos de estas, ¿no? Pero yo quería volver un poco a lo que habías dicho al principio, que la gente se dedica especialmente a esto. No suele ser, o sea, suelen ser disidentes, ¿no? Pero es que son precisamente los, o sea, ya han pasado por ahí, se saben el Corán entero, ¿no? Han estado un tiempo, han cogido experiencia estudiándolo y tal, y luego se han ido al otro, digamos, que al otro bando. Y no puedes estar en el otro bando a no ser que hayas pasado por ahí. Vale, y entre toda, bueno, que estaba así como investigando y tal, pero yo ya lo conocía porque me sonaba, parece ser que hay un par de libros famosillos en el mundillo, el que se quiera iniciar en esto, todo lo que voy a decir, bajo vuestra responsabilidad, lo vuelvo a repetir.
La responsabilidad de los poderes coloniales, líos.
Que hay un par de libros, uno de ellos llamado Shams al-Ma'arif o The Book of the Son of Gnosis.
Shams al-Ma'arif, ¿me es una canción del Andalusí?
Pues a lo mejor es una canción del Andalusí, pero también es un libro escrito en el siglo XVII por un imán sufí.
Claro.
Y es el guideline de la magia negra. Y en ese librillo, pues aparecen, pues yo que sé, creo que son 40 capítulos o algo así, y en algunas páginas, pues hay suras de Corán, pues dadas la vuelta, escritas al revés, no sé qué, no sé qué, y lo ha escrito un imán, pues que era súper religioso, súper no sé qué, súper sufí, y no sé, como que ese factor religioso le da un poco más de credibilidad, ¿no? Me da
sí, claro. Sensación.
Esto me recuerda como la monja de la película esta del expediente Warren, que pasan de la monja, la de las películas de miedo, que pasan de lo religioso a lo macabro total.
Sí, sí, no, es verdad. Y además, Ana, por lo que me decía mi madre, que como que eran muchos más los que hacían lo malo, ¿no? Como los fojienuata que hacían lo malo. Y para que te abran eso, hay muy pocos que sepan. Probablemente es por lo que dice Sukaina, ¿no? De los otros han estudiado lo suficiente para saber hacerte la lava, pero los otros, claro, están todavía en el bando bueno, entonces no saben qué han hecho los del bando malo para poder solucionarlo desde el bueno.
Ese es el punto. Entonces tú, para resolver las cosas malas, tienes que haber pasado al bando malo y luego volver a pasarte al bando bueno. Se supone que cuando pasas al bando malo, ya no puedes pasar al bueno.
Y estos son los más, supongo que son los el top quality de la brujería, ¿no? Porque
sí,
luego está
esto es como lo más caro.
Claro, claro. Está luego la shuefa de barrio, que tanto te lee el tarot como que te dice qué te va a pasar, como...
Pero yo no sé vosotras, bueno, ahora os pregunto vosotras lo interesante, pero yo una vez fui a una shuefa de estas, yo no, ¿eh? Yo fui acompañando a mi prima, que mi prima quería saber, estaba con un chaval y está y no está y no sé qué, no sé qué, y qué le pasa al chaval que no quiere venir a su casa a pedirle la mano. Pues coge mi prima y va a la shuefa esta, Fazaira, se llama Habiba, no sé si sigue viva la señora. Bueno, una casa que nada más entras se te ponen los pelos de punta. Gatos everywhere. Pero bueno, a mí me gustan los gatos y yo estaba un poco más calm, pero esos gatos eran un poco raros. Pues vamos hasta donde está la señora, que está sentada y nos mira de arriba abajo. Entonces mi prima le dice, oye, que necesito que me digas si una relación que tengo con un chico, si me va a ir bien, si me va a ir mal, ¿qué hago con él? Suelta los cuartos.
Pero bueno. 50 dirham, 5 euros es
5 euros, 5 euros en España. Mi prima le da esos 5 euros, que era lo único que tenía.
Y dice que es poco.
Total. Tampoco iba pensando...
Total, aparte que mi prima le dijo, oye, perdón, es que somos estudiantes, no sé qué, no sé cuánto, y le dice la prima, bueno, aquí todos nos buscamos el pan como podemos. O sea que no hay más.
Me encanta que haya descuento de estudiante para magia negra Magreb, ¿no?
Totalmente. Entonces, le da esos 5 euros, esos Hamsin Dream, y la tipa empieza a hablar como una radio, pero como una radio literal. Aléjate de ese hombre que no te va a hacer bien, que está lleno de niños, que trabaja en eso que no se puede nombrar, todo esto en árabe, en plan, en plan que es narcotraficante, básicamente. Toda esta información la descubrió mi prima después. Le preguntó que si tenía hijos, le dijo que sí, que tenía 3 hijos. Que si era narcotraficante, también resulta que era narcotraficante. Y esa información mi prima no tenía ni idea antes de preguntarle a la shuefa esta.
Hostia, hostia.
Yo estaba ahí delante, ¿eh?
Y por 50 dirham, ¿eh?
Por 5 euros. Estamos hablando de hace unos cuantos años. A lo mejor hoy 50 dirhams te dice, pues a dimentirishitan sok. Pero 50 dirhams hace unos años, pues a lo mejor...
Sí, no sé. A mí, pues es que por eso te digo, yo qué sé. Es que no creo, pero hostia, si a mí me dicen estas cosas y luego resulta ser verdad, pues ¿qué haces? ¿Me quiero calcar creer? Si no más creerse, el absel. Mandaba Sukaina darse el narco. El otro día nos mandamos una noticia que se me había olvidado esa cuchilla de una noticia que era del, no sé, del 2012, que decía: detenidas 21 personas de una red de narcotráfico en Málaga que orientaba sus operaciones guiados por brujos y santeros de Marruecos.
Pues qué mal santero, porque te han pillado.
Sí, pero lo gracioso es que estuvieron un rato, llama a la Guardia Civil y tal, porque estos narcos no tenían una rutina, llama cada 15 de cada mes, o sea, no conseguían seguirles la pista donde lo dejaban tal, y eso es porque entonces no sabían lo que estaba pasando y era esto, que era un shuaf que le decía datos, o sea, días random, y la Guardia Civil no sabía cuál era el patrón, el modus operandi.
Ya ves.
شنو اخر también شفت واحد في الدوزام de una shuafa, una bruja que le pedía, esto es lo que viste tú el otro día, Sukaina, que le pedía, la mujer quería separar al tipo que le gusta de su señora, y entonces la shuafa le dijo, me tienes que traer cristales rotos de un accidente, porque eso es lo que simboliza la separación o la ruptura de la otra pareja. Y entonces a Tchitzi pues le toca irse a una autopista o la Doksukafutsina, que pase algún accidente, para recoger los cristales de Xeita.
Yo lo que sé también de otras cosas, que también es muy común en Marruecos, de cuando vas a una peluquería y te vas a cortar el pelo, siempre tienes como a la peluquería de confianza, porque si te vas a cualquiera, se pueden quedar con tu pelo y utilizarlo para magia negra. Y eso también te puede afectar, aunque no vaya destinado hacia ti, vaya hacia otra persona, pero también te puede afectar porque ya lleva tu genética.
Sí, sí, tu ADN. Y lo de la comida igual. Ana, eso sí que me lo han dicho cuando era pequeña, iba como a casas de Nesfjbelolej Hajayde, que te decían, no comas cualquier cosa, o sea, ten cuidado con lo que comes, porque ahí, pues, lo que decía el médico del siglo XIX, que te lo cuelan como sexo.
Y la ropa interior también te decía, no la dejes por ahí, cualquiera, que te la pueda coger cualquiera, no sé qué, es como, ¿qué coño van a hacer con mis bragas usadas? Pues yo he visto arbolitos donde están ahí colgadas bragas y sujetadores, y vale, ¿qué es para eso? Ahora entiendo. Hay unos cuantos en Marruecos.
Eso es verdad, eso yo creo que al final se queda como tradición, porque yo, por ejemplo... En mi casa es como que, por parte de mi madre o así, es como que se cree en parte, o sea, es como que no se acepta del todo, pero se cree, como sobre todo, como dice tu madre, porque aparece en el Corán y ya es como culturalmente o tradicionalmente el si vas a tender la ropa en una azotea común del edificio, pues como tú dices, la ropa interior no se sube, se sube la ropa, pero ciertas prendas que pueden tener como un peligro, que te puedan hacer algo, es como esas, las dejamos en casa como para tenerlas protegidas. Cosas así.
Qué fuerte, tío. Sí, es que se mezcla entre tradición, cura, sí, género, como que es un montón de capas de... Se me olvidó que hay un libro por... Pues está guay leerlo, de un cuentacuentos, Mahamud Marabot, cuentacuentos Diana, y Paul Bowles, otra relación colonial y tal, que se llama Amor por un puñado de pelos, y es la historia de un chaval Futanja que le gusta a una tía, pero que la tía no le hace caso, y entonces su amigo le dice, hay una señora en Brimakana que te puede hacer un trabajito. Y entonces él se va a Brimakana y la señora le dice, necesito o ropa de esta chica o un trozo de pelo, un puñado de pelos. Y me acordé de... Exacto.
¿Vosotros no habéis escuchado, hay como una manera de decir, como que estábamos hablando de que la cura para estas cosas a veces es complicada porque no se sabe cómo se ha hecho o de dónde viene? ¿Pero no habéis escuchado alguna vez eso de Qtabhar? Es como que el mar como que lo cura todo, como que el... Sí. El agua, o lo típico de siempre déjate como siete olas que te rompan en tu cuerpo, como también como que te va a purificar, como que te va a quitar todo lo malo. Eso yo siempre lo he escuchado y al final ya lo normalizas porque, como decimos, es que al final parece que es ya una tradición o una cultura en la que vivimos, pero luego tiene su trasfondo de shawada sí, sí, sí. O no, ¿sabes?
Sí, Ana, de siete olas, lo de Qtabhar, sí.
Yo también, como lo de Qtabhar también lo he escuchado, pero lo de las justo las siete olas, no.
Pues sí, pues ya sabéis, siete olas, siempre que vayáis a la playa y pensáis de que tenéis algún amarre o algo.
Entonces, ¿qué hago? ¿Siete y ya? ¿O a la séptima me salgo? ¿Ya no me puedo bañar más o qué?
No, pero por lo menos las siete las tienes, que tienen que romper. Me
rompan en la cara, vale. Sí.
Y a la hasef visa, y la andek visa Qtabhar, si no siete olas. Baja. También hay una película de esta pareja de la Fatima Adla, no sé qué, y ella, la Arhimum, que se llama Number One, que es sobre esto, que es con la Mudawana, y él tiene que ir a una shuefa y la shuefa tiene un fax y le llega el fax, está muy bien, como que explica, es todo comedia, pero pues en fin, la situación de...
Ajá. Hablando de películas, Yo también os recomiendo una. Mira, normalmente me gustan las películas de este tipo, ¿no? En plan de thrillers psicológicos, gore. Normalmente yo me río cuando con estas películas, pero esta, como me toca tanto de cerca y lo que sale en la película lo he visto tanto y lo he escuchado tanto, me ha mantenido muy tensa. La hora y media que dura, está, vamos, que me cagaba. Se llama Dabe, con dos Bs, D-A-B-B-E. Es turca y en España está en Netflix.
Baja.
Sus orígenes no están muy claros, pero parece ser que se trata de una parodia de un juicio de la Inquisición en el que se juzga y condena a muerte a un malhechor, o tal vez un judío, representado por un muñeco de trapo que es paseado por el pueblo clavado en un palo o aguja, y por eso se llama Pero Palo. Luego se celebra el ofertorio, presidido por el alcalde. Los forasteros son invitados a depositar su ofrenda en una cesta, acción que suele ser recompensada a golpes de calabaza. Después del ofertorio, se procede a la jura de la bandera, que es airosamente ondeada en el centro de la plaza. Algunos mozos y mozas intentan apoderarse del abanderado cuando tropieza, pero él se defiende como puede. Finalmente se cumple la sentencia contra el rey. Es el momento del manteo. Del pobre Pero Palo no quedan ni los restos.
Volvemos con la segunda parte de La Guardia. No sé qué habíamos dicho en la primera porque ya ha pasado un rato desde que grabamos la primera. En este tiempo hemos estado intentando localizar brujas, brujos, brujes para que nos hablaran hoy, pero por lo que sea, nadie ha querido y se nos ha bloqueado en todos los mensajes a los que hemos a los que le he mandado a la gente que salía 1000 anuncios. Bueno, total, lo que vamos a hacer es leer una parte que yo no leí en la primera sobre Hetz. En la primera hablamos de Francia o Marruecos y ahora quiero decir un par de cosas a la España. Y luego le hablaremos de vuestros testimonios, ¿no? O sea, lo que la gente nos ha mandado por Instagram, audios, Hetz y vídeos de exorcismo. Nadie nos ha mandado vídeos.
Mira, que eso era secreto, cállate.
Total, os cuento de un libro que se llama Magia y Superstición, Santos y Santuarios de Marruecos, y reúne cosas como de los años 50 o así. Y esto es un como un textito de un tipo que se llama Ramón Tuceda Fontenla y se llama Gloria y Muerte del Curandismo. Es del 57 y lo publica la revista Mauritania. Dice Khaled, como si alguien le hubiese preguntado, dice, para hacer un balance de la acción española en Marruecos, nada mejor que preguntar en los poblados pobres y apartados sobre el curanderismo. La respuesta para nada menciona a España, pero en ella se deja el eco claro y desinteresado de su labor. Entre comillas, ahora tener medicina y médico y veterinario, dicen. Antes sí, antes curar nosotros, pero ahora tener farmacia. Bueno, es que no tengo fuerzas ni para comentar y ese antes que tanto prodigan es la contraposición del bienestar de ahora, es la sonrisa que soslayan en agradecimiento a España, es nuestra labor que callada, sin colores, brota igual que un manantial de limpia agua para limpiar lo inhumano que había en el curanderismo. Lo que viene a decir es que gracias a ellos se ha intervenido la irracionalidad del curanderismo y, bueno, pues civilización y barbarie, ¿no? Y luego decía, estas costumbres que son para el hombre sagradas, que forman parte de su carácter y le distinguen de los demás, ese eco heredado de dicen que esto es bueno, esas cosas que vienen a ser leyes de la tierra y del lugar, esas hierbas particulares que Dios hace brotar en determinados sitios, todas ellas tienen su representación en los aduares de Marruecos. Por eso encontramos todavía algo de curanderismo, pero quizás se acertase a definirlo con una aproximada exactitud diciendo que el practicado, que sale con el patriarcado, el practicado no es curanderismo medicinal, es más bien un curanderismo ritual, consuetudinario, una cosa paralela a su alma, que como ella presenta a veces fibras de espiritualidad y a veces un vacío inmenso, hueco esperando que la cultura lo rellene. Bajo este aspecto existe en Marruecos el curanderismo, por él se cura a veces, solo a veces, a personas y animales. Bueno, en fin, y luego ya dice cosas que llama que curaban, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor de pecho, colitis, cólicos hepáticos, anginas, etc, etc. Y luego ya acaba diciendo que, bueno, que esto ha existido, pero que gracias a la labor de España, pues, imagínese si hasara su
menos mal que nos salvaron, de verdad, ¿eh? Porque yo no me imagino un mundo sin farmacias y sin médicos y sin una sanidad.
Sin farmacia.
Lo que es
farmacia. Farmacia, farmacia.
Con lo que es ahora, ¿eh? Farmacia, que es el gran business de Marruecos, ¿no? O sea, porque era solo para comparar ya a Francia, ¿eh? Que también decían lo mismo, que nos habían traído la medicina, nos habían traído la ciencia, ¿no? Y no sé si esto lo dijimos en la primera parte, pero como tampoco estamos a yo creo que el problema que se ve en estos colonialismos y Helsinki es que no dejan que convivan las dos cosas. Si puedes tener ciencia y medicina y tal, y también si te quieres poner ajo en la garganta, pues... pues también habla cebolla para dejar de tal, pues igual, ¿no? Entonces, como que una cosa no permite la otra, o hay que ir mosquila de gran parte de estos colonialistas y por eso creen que nos han traído tal.
Es sorprendente de que aquí en España esos trucos los suelen llamar como el truco de la abuela.
La abuela.
Y ese en Marruecos es como el curanderismo o lo mágico. No tiene como una base...
Sí, sí, es verdad. Y lo más probable es que todos estos tipos de curas, probablemente la época del Andalus, habla de la mezcla de judíos y musulmanes. Y Galicia, que tiene movida de brujas y no sé qué. Pero sí que ya hay folclore. Hay folclore, Naeli. Moer, sin más. Sukeina, por favor, da paso a las voces periféricas que nos han escrito. Ah, y aprovechando mientras Sukeina busca los vídeos, decir que en ningún momento hemos intentado proyectar que tenemos contacto con estos mundos inframundos y con esta gente que practica estas cosas. No estamos a favor de este tipo de brujería ni de amarres. Lo hicimos porque nos ha escrito alguien que buscaba que le diéramos contacto para solucionar un, no sé cómo decirlo, una nube gris, decía, ¿no? Una nube gris que tenía su novio. Y que, bueno, que por favor le diéramos en contactos de Sahara o brujas o tal para solucionarlo, porque el novio era marroquí, con lo cual, pues lo lógico es que nosotras tuviésemos la cura. Y cuando dijimos que no la teníamos, se cabrearon, porque habían entendido que, aparte de estar haciendo un podcast, también teníamos
una cartera de brujos. A los que nosotras también vamos de vez en cuando. Por eso estamos montadas en el dólar.
Del petrodólar.
Lo más contradictorio es que cuando hemos intentado conseguir contactar con alguno, no nos han hecho ni caso, así que
exacto, si tuviéramos el contacto lo habríamos entrevistado, y segundo, tendríamos por lo menos un productor para este podcast. O sea, no lo entiendo. En fin, Safis, ok, dale, empezamos con la autoridad. Hola, ¿con quién?
Si queréis empezar con la autoridad, empezamos con la autoridad.
Sí, ahora que hemos hablado de la cuestión de España y Marruecos, hemos recibido un mensaje que, bueno, esto realmente contradice todo lo que acabamos de decir, porque hemos dicho que no tenemos contacto con...
Bueno, pero vamos a decir que no cuenta porque no es marroquí.
me acabo de dar cuenta, vaya, farcochoco a tecnología, increíble. A ver, tenemos
se acaba de dar cuenta que está en un Matrix.
Inception de Sahar. A ver, tenemos contacto con la autoridad del oscurantismo en España, que nos va a dar su opinión sobre Marruecos. Y ya está. Pero nada más. También me la suqueina, es que cada vez que hablamos más, esto se empeora.
Venga, vamos a darle.
Dale, sí.
Bueno, pues si algún día me necesitas, claro que lo escucharé, por supuesto. Si algún día me necesitas, lógicamente. Claro, yo también los hago en español. Y como sabes, nadie sabe más que yo sobre ocultismo. Ahora sí que te puedo orientar sobre la magia en Marruecos, que es muy importante y muy respetada en el mundo del ocultismo. Pero bueno, supongo que eso tú ya sabes más que yo. ¿Vale? En cualquier caso, cuenta conmigo si me necesitas para cualquier podcast. ¡Ay, qué demonio! ¿Qué cuesta pronunciar esto?
Bueno, ¿qué parece?
Falta introducir esta voz, pero por si acaso esta ha sido Aramis Fuster, que lo que necesitábamos era eso, que nos asegurara que el ocultismo, ella lo llama ocultismo, monsieur oscurantismo, carashifak la realidad, pero bueno, el ocultismo marroquí tiene O sea, tiene respeto, ¿no? Como por parte de la gente española que trabaja en estos mundos. Y es lo único que necesitábamos. Pero, de todas formas, intentaremos algún día hacer algún episodio con Fuster, Aid of Senna. Hablar, que nos cuente un poco cómo funciona en España y eso. Y ver si a lo mejor hay prácticas que tienen que ver con Marruecos también.
Con el segundo de una de nuestras seguidoras. Resulta que tengo 49 años. La edad es importante porque justo más o menos cuando iba a cumplir los 30 años, soy nacida en España y por mi época no había casi inmigración. Y claro, menos marroquíes de mi edad alrededor porque éramos muy, 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 muy poquitos. Entonces, a mi madre le parecía muy raro que con 30 años todavía no tuviera ni novio, ni pensamiento de casarme, ni trabajo estable, ni nada por el estilo. Entonces, un verano que bajamos a Marruecos, me dijo que se iba con una tía a ver a alguien. Ella lo llamó a alguien. Entonces, cuando subimos a España, después del verano, me enseñó una bolsita con un montón de cosas extrañas. Había hierbajos, había como la cabeza de un camaleón, el esqueleto de la cabeza de un camaleón, había como spinners, bueno, cosas muy raras, e incluso piedras así extrañas. Entonces me dijo que tenía que hacer un ritual. Claro, a mí me sonaba extrañísimo, digo, ¿un ritual? No me casaba, digo, esto con la religión no casa. O sea, bueno, pero si hay que hacer un ritual, yo con tal de verla contenta, lo que fuera. Total, que me dijo cómo tenía que proceder. El caso es que tenía que estar con una candora puesta y debajo de la candora no podía haber nada pues. Y entonces tenía que quemar parte de lo que había en la bolsita y ponerlo entre las piernas para que cuando se quemara, el pjor subiera por mi cuerpo. Entonces, una vez tenías que estar así como 5 minutos hasta que se quemara y se acabara el pjor. Y tenía que estar 2 días sin ducharme. Y yo decía, mamá, o sea, no puedo estar 2 días sin ducharme oliendo como bueno. No, tienes que estar 2 días sin duchar. El caso que a los 2 días sin ducharme, te duchas otra vez y por la tarde o la noche te vuelves a... Otra vez por la noche volví a hacerme, otra vez lo del pjor, a los 2 días otra vez 2 días sin ducharme. Y la tercera era la última, otra vez me lo vuelvo a hacer y eso... No se podía tirar lo que había sobrado de cada una de las cenizas que habían sobrado de cada una de los rituales, se tenía que guardar en una bolsa. Total, que no sé si fue coincidencia, no sé si Allah, alhamdulillah, cogió y dijo, Luna tiene que encontrar marido y tiene que encontrar un trabajo estable, no sé lo que ocurrió, pero el caso es que a los 33 años me casé. Y a los 35 años tuve mi primera hija, Alhamdulillah, y a los 35 años conseguí trabajo estable en el que sigo trabajando ahora mismo. Entonces, ¿existe la brujería? Efectivamente existe la brujería. ¿Que mi madre la usó conmigo? Efectivamente mi madre la usó conmigo. ¿Que ella a día de hoy lo negará? Sí, lo negará. Pero bueno, que ahí os dejo mi historia rara de el pjor y de cabezas de camaleón y de días sin ducharse y de encontrar marido y de casarme a los 3 años después de hacer el ritual. Un besazo enorme.
Oye, muchas gracias por compartirnos la historia. Es que narra bien. Está la siguiente, Ian. Me gusta cómo cuentan esto. Me gusta que lo llame alguien. Mi madre me dijo alguien. La brujería que no caduca, ¿no? Como que esto de 3 años, no sé, vamos a ver si funciona, llama enseguida, a la semana o la edad máximo. Pero 3 años no está mal, ¿eh? Para...
Yo creo que era por cada ritual, ¿no? Si aquí lo hizo 3 veces, yo creo que era como...
Un año por
año.
Y también me ha gustado la frase de la brujería, sí, mi madre lo negará también.
Y también algo importante que dice que no casa de la religión con lo que es la brujería, que es como que no son cosas demasiado contradictorias dentro de la cultura.
Sí, yo creo que ese es el point, ¿no? Como de todo esto, Flumagren, que pueden existir los dos planos, y creo que es lo que a la gente, o sea, los escritos que hemos leído y eso es lo que debió de chocar a los occidentales cuando llegaron, ¿no? Porque por una parte entienden la religión y luego se les presenta todas estas dinámicas rarísimas periféricas y no... Fancy, por eso lo llaman pagano, ahora lo llaman el Hayesaita, que en realidad
no lo es porque está metido dentro de la cuestión religiosa, Tenchi, no es, son dos planos, uno dentro del otro.
Uno no puede existir sin el otro.
Claro, claro. Es que esas...
Los que, esta gente que hace conjuros, hechizos, se supone que es gente que ha estado dentro de la religión, pero en algún punto de inflexión de su vida ha decidido por ahí. Y tú, si tienes un problema, pues el Magreb, antes de llevarte a un médico, ¿dónde te van a llevar? A un fey.
Al
fey se supone que es una persona religiosa, alejada de todo esto, y es el que te va a decir qué es lo que te está pasando y cuál es el remedio si está en su mano.
Sí, sí, total, total. O sea, pasar de ser del mundo religioso a ser autónomo de la religión.
Un freelancer.
Un freelancer. I'm in the aphoratic side.
Vamos con otro.
Pues bueno, hola, ¿qué tal? Tía, el otro día fuimos mi madre y yo a Wahed el Hadur, ¿no? De una chiquilla que iba a hacer su henna y no iba a hacer boda ni nada porque el tío era de Barcelona y hacía la boda ella allí. Y aquí hizo henna. Entonces, pues nada, en medio de la musiquita empieza una tía a Chayer Bshara tocar una canción y desde que empezó la canción, como increchendo, esa tía se empezó a volver como más loca. No podía dejar de bailar. Al principio con los ojos cerrados, luego con los ojos súper blancos, o sea, no era la primera vez que lo veía, pero me dio mucha impresión, ¿no? Como que además era una señora, bueno, no señora mayor, pero tendría ya sus 45 o 50, y me dio impresión, me dio tal, llevaba velo, no se le veía el pelo, pero vamos, el movimiento de cabeza al final se le terminó haciendo el moño y se le salió el pelo y toda la movida. Entonces... Pues yo, ignorante como yo sola, pues le comenté a la chica que estaba a mi lado y a mi madre que estaba a mi otro lado y les dije, oye, esta chiquilla debería de ir a ver a un psiquiatra porque a lo mejor lo que tiene es un punto de esquizofrenia súper tocho y le salta con algunas canciones o en algunos momentos de la vida, no necesariamente en las canciones. Y me dijo Nora, que era la chica que tenía al lado, pues tío, yo tengo una familiar que en Marruecos que se les estropeó el calentador y su hermano hirvió agua, y en lugar de el muy estúpido, bueno, no me meto con el chico, el tío le echó el agua hirviendo a la hermana en la espalda y la quemó. Y desde ese día la chica ha dado un cambio como de 180 grados. No es la misma niña que conocen, era una niña súper estudiosa, y demás. Y ahora pues esta niña tiene gritos, se la pira la pinza, ve cosas, dice que ve cosas. La han llevado varios shiuj y ella ha hablado, bueno, hay un ser dentro de ella que ha hablado y ha dicho que ese agua caliente mató a sus hijos y que ahora él no se va a ir del cuerpo de esa chica para que sientan lo que es tener un hijo o no tenerlo prácticamente. Y entonces, bueno, yo le dije, tía, pues aparte de ir a shiuj, que es totalmente justo, también debería de ir a ver a un neurólogo si pudiese, o porque en Marruecos es más complicado, o a un psiquiatra para ver el orden funcional de su cabeza. No sé, estas cosas me dan como bastante respeto. A veces sí, a veces no sé si creérmelas del todo o no. En el baño voy a veces con mucho cuidado, en plan, antes de entrar digo todas las suras que hubiese, en plan, bueno, cosas así. Pero yo le estaba dando vueltas en mi cabeza y he dicho, tío, y las otras moras, es que todo el mundo cuando empezó esta chica a mover el pelo, bueno, la cabeza y a perder casi el conocimiento y luego se desmayó ahí cuando se acabó la canción porque tampoco quisieron parar de tocar la canción. Se desmayó ahí, estuvo un buen rato ahí como fuera de servicio, ¿sabes? Y yo qué sé, no sé, te lo cuento porque tú a lo mejor no sabes nada de esto y te lo cuento así y me dices, hostia, tío, ¿qué me estás contando? Pero no sé, estoy sorprendida.
Ay, 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 ay. Es que esta abre otro plano, que es el de la superstición también. Me sigue el ocultismo, sino que el agua caliente en los baños de noche. Y me encanta que diga el muy estúpido, como que, ¿cómo no sabes esto? Es cultura popular y motherfucking piece of shit.
Y el punto también del trance. O sea, estamos hablando de una cosa que ha dicho, es que la señora llevaba pañuelo y cuando empezó a mover la cabeza, se le soltó pelo por debajo del pañuelo y se le empezó a ver y me imagino que a la mujer pues le daría exactamente igual porque está fuera de sí. O sea, está en otro plano totalmente, no está aquí con nosotros.
Sí. Hostia, ni lo del... No, o sea, no sé, lo del trance Es que hay muchísimas culturas que tienen esta cuestión de catarsis a través del baile. Entonces, no sé, pero sí entiendo que haya una impresión, ¿eh? Verlo. Directo,
no, yo la verdad que no. Es verdad que también, ya las únicas bodas que he ido en Marruecos era bastante pequeña, entonces a lo mejor era como, debería estar por ahí jugando que...
Yo he visto gente mover, o sea, bailar de esta forma, con la cabeza casi que se le iba a despegar del cuerpo, pero el punto de caerse como tal no lo he visto. Lo que sí he visto es gente caerse en la calle y fue el Magreb esto, no aquí. Y gente, en vez de pedir ayuda o lo que sea, preguntar por unas llaves. ¿Qué vas a hacer con unas llaves? Y se las pones en la mano y se levanta esa persona.
¿Cómo reaccionas si eres supersticioso? Hasta la cura es con andará a la cama.
También es supersticioso, me imagino.
Sí, sí. Yo nunca lo he visto ahí en las nunca lo he visto en con los que he ido con mi madre o tal. Pero sí asocio mucho el trance a las cofradías sufíes, a Gnawa. Gnawa, Isa, Ahmed Shah. Con música y suele haber también algo de consumo de kif y tal, pero nunca ha tenido nada que ver con la cuestión esquizofrénica. O sea, ha sido más bien una cuestión cultural, de musical y tal, de aida catártica, ¿no? Pero no sé.
Yo, experiencias con Ijnon Ulaedi, tal cual así, no, pero sí que he escuchado voces y de un sitio donde se supone que no tenía que haber nadie. Bueno, cuento la historia que estoy. No querías hacer un capítulo. Pues toma.
True crime. Ya lo sé. Noah acaba de sacar ¿cómo era?
El muslim
saber. Mira, es muslim saber. Con eso dábamos clase de... Kulshi, vale, para que sepáis lo que acaba de pasar ahora. Sukaina nos ha avisado que nos va a contar algo que nos ha acojonado solo con la palabra jnun. Yo he sacado un rosario tzveh de mi madre, que tengo aquí. Noad ha sacado el libro de texto que usamos en tercero de primaria para los muslims pequeños con los que nos enseñaban. Y Sukaina ha sacado un Corán que tenía por ahí, pues... Vale.
Bueno, adelante.
Sí.
Pues estábamos en Asturias, en una casa en el monte, ¿vale? En una parcela de 10.000 hectáreas y en el centro de esa parcela había una casa. No había nada alrededor, nada. Solamente nosotros seis y una casa gigante de los años 50 y nosotros en el salón a las 3 de la madrugada. Éramos tres que estábamos despiertos y tres dormidos, ¿vale? La chimenea encendida, agosto, un frío que te mueres en Asturias, y nosotros ahí, hablando de cosas superfluas. Y al lado de nuestro salón había un mini salón. Bueno, estábamos ahí, y de repente escucho como unas voces, pero no veo reacción en las otras dos personas que estaban al lado nuestra. Entonces digo, pues me voy a callar, no voy a hacer que yo diga algo y parezca esquizofrénica. A todo esto de decir que nadie de nosotros había fumado nada, ni había tomado nada, ni nada por el estilo. Somos como muy, muy sanos, ¿no?
Sin decirlo.
Entonces, bueno, pasan unos minutos y vuelvo yo a escuchar las voces, pero ya la persona del frente me está mirando. Y está mirando a la persona, en plan de esperando una reacción. Y me dice, ¿habéis escuchado eso? Y le digo yo, sí, lo hemos escuchado. Y la otra persona, pues no la había oído. O sea, yo y el chico que tenía enfrente sí que lo habíamos oído, pero la otra no. Eran dos voces, una de un hombre, la otra de una mujer. Se oía perfectamente que hablaban en español, pero no se podía discernir de qué hablaban. Pero se oía perfectamente. Abrimos las puertas de ese salón, encendimos las luces, no hay nada. Estamos hablando que la casa tiene 1 kilómetro cuadrado de superficie y no hay nada al lado nuestra. Bueno. Nos fuimos a dormir, todo, pero ya todos con algo metido aquí en la cabeza. Volvimos a Madrid, después de 15 días volvemos otra vez a la casa. O sea, no tenemos...
Joder.
Ya la segunda...
Reincidentes.
Ya la segunda vez estamos cenando al lado de esa habitación otra vez y oímos todas esas voces. Todos, no sé, estábamos presentes. Más tarde el grifo se abría, se cerraba. El grifo de la cocina también, el grifo se abría y se cerraba. sola.
Y me será...
Oímos un coro de niños fuera, pero que todo esto sucedía de noche. Un coro de niños, no había absolutamente nadie. Entonces, entrabas a en la casa, lo que es la verja, y había que estar como 2 minutos con el coche hasta llegar a lo que es la casa. O sea, que alrededor no hay absolutamente nada. Los niños los oímos, el grifo también y las voces. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Realmente hay algo? No lo sabemos. Pero bueno.
La casa era como alquilada, como rollo ahí de Airbnb.
No, la casa era de la familia de uno de los chicos que estaba con nosotros. Y él nos decía que su abuelo y su tía vivían ahí, se llevaban, eran padre e hija, que se llevaban muy bien, llevaban los negocios ellos juntos, tal y cual. El padre, pues, murió ahí, la hija creo que también. Y, pues, bueno, pues eso es lo que nos dijo el nieto.
¿Y el nieto me dice que no se me ha dado voz eso, era algo que ya había comentado otra gente?
Antes no, pero nosotros cuando nos fuimos con su prima, con sus amigos, y no le dijimos nada, dijimos, bueno, vamos a dejar a ver si ellos nos dicen algo, ¿sabes? No le vamos a poner en predisposición. Pues dijeron que también oyeron esas voces, que una de ellos estaba en la planta de arriba y bajó a donde estaban el resto de amigos y les preguntó que si alguien la había llamado. Y le dijeron a los amigos que no, que nadie la había llamado, que por qué la iban a llamar, aparte de que hay mucha distancia entre... ¿Sabes? Es una casa...
Sí, en Dark Mirror.
Muy grande. Hay mucha distancia entre la planta de abajo y la planta de arriba y por qué se van a mover, aparte de que da un cague que te cagas. No puedes ir solo por... Es toda de madera, todo cruje.
Ana, que dormisteis, llegasteis como a pasar la noche y eso.
Y nos quedamos unos cuantos días, pero porque...
No, también porque estabais en grupo, yo eso lo entiendo. Ahí da...
Sí, sí, no, como... esa primera vez en la que oímos todas las voces, nos amontonamos en una habitación y estuvimos 5 horas.
Claro, claro. Claro, porque roza la película americana, ¿no? De Jason y Tiffany bajando al sótano a buscar... ¿Jason? ¿Estás ahí?
Entonces, desde ahí es como cuando antes oía a alguien hablarme de estas cosas, pues era como, pues mira, pues algo te habrás fumado o te habrás sentado mal o vete a saber qué. Pero claro, ya lo he escuchado yo.
¿Ya me he hecho Ouija o algo de esto?
No. Pero no, nunca me daría por ahí, no, aunque no me lo crea, pero como es un plano que no conozco, que desconozco totalmente, no quiero ni abrirlo ni tocarlo, no vaya a ser que salga de ahí algo raro.
¿Te imaginas? Sí, sí, yo igual. Yo, es que me encanta como este balance, este equilibrio entre, a ver, a mí esto, jaja, pero de todas formas no me voy a acercar.
No, pero eso es algo, yo por ejemplo, en mi casa siempre me lo han prohibido también, o sea, es sobre todo de que nosotros... Por lo menos en Marruecos, el tema Ouija lo hemos visto sobre todo en películas o en libros, pero así en vivo nunca lo hemos visto. No es algo tan común. Pero en casa siempre te han dicho, por lo menos en mi casa ha sido como, si alguna vez, claro, eso me lo contaron, me lo decían mis padres cuando sabían de que me iba a venir a vivir a España, y era como, ni se te ocurra a ver si con tus amigos, tal, si tú ves eso, tú te vas, que no juegues, que aunque parezca que es un juego, pero no se sabe hasta qué punto puede llegar a ser esa tan verdad.
Sí, sí. Sí, sí.
Y que era solo escacojona.
Sí, sí. Ana, cosas tipo ahí de Mechelen que decías en casa. Mechelen, cosas de... Michelle, bueno, el horóscopo o estas videntes que te dicen lo que te va a pasar, el trabajo, no sé qué. Ana, de imán que nadie, o sea, súper presente en casa, que esto no se hace, porque que shirkullah, ¿no? O sea, como que te adelantas a lo que Dios tiene planeado para ti, ¿no? Digamos, algo así. Entonces, como que te sitúas en su mismo plano averiguando qué te va a pasar. O sea, que no podemos enfatizar más lo prohibido y lo haram que es esto a la vez que, en fin, pues, se practica. Sí. Uf, sácanos de aquí, Sukaina, ponte algo, ponte lo de Alberto.
No, a ver, tenemos otro audio de nuestro...
Hola, buenas, soy Alberto Merchej, soy un español que vive en Marruecos, este es mi 10º año y soy escritor. Y mi relación con la magia negra fue un poco casual, diría que superficial, pero a la vez fue un poco intensa. Lo que me ocurrió en Sidi Ali, que es un pueblecito que está no lejos de Meknès, en las montañas del Zerhun, Y entonces yo la primera vez que oí hablar de este sitio fue, yo antes era ingeniero, trabajando en la empresa, en la hora de la comida salió el tema del orgullo gay, supongo que era la época, y un compañero de trabajo me dijo exactamente que los homosexuales marroquíes habían decidido mostrar su orgullo en Sidi Ali. A mí me sorprendió mucho la noticia porque llevaba un par de años entonces en Marruecos. Era la primera vez que alguien me hablaba de homosexualidad así directamente y en una mesa con más gente, y sobre todo lo hacía de una forma un poco positiva. Entonces me quedé con esta información y pensé en ir a visitar Sidi Ali algún día. Al tiempo conocí a un amigo en Mouled Rizerhoun, que es un pueblo que está al lado, que es un sitio al lado de Walili, relativamente turístico y que a mí me encanta. Y entonces él un día me avisó y me dijo, el fin de semana es el Musen de Sidi Ali. Y yo dije, ah, bueno, pues perfecto, vienes conmigo y me explicas un poco lo que yo no entienda. Entonces fuimos con mi coche, llegamos, me sorprendió muchísimo que había una cantidad de policías descomunal, realmente sorprendente, porque incluso tuvimos que alejarnos con el coche para poder aparcar y luego en realidad no había tanta gente. Cuando entramos en el pueblo, en realidad es un pueblo muy pequeñito y había las propias calles, eran como un mercado que se iba haciendo como cada vez más angosto. Los primeros puestos eran de souvenirs, de cosas de recuerdo, de así un poco de todo tipo, coloridos, normales, y según íbamos avanzando, las tiendas iban un poco complicándose, iban siendo más bien de inciensos y productos que yo no entendía qué era. Y entonces yo empecé a hacer fotos. Mi amigo, que me tiene prohibido decir su nombre cuando hablo de este tema, dijo, no puedes hacer fotos porque no, que te van a dar la atención. Haz fotos solo cuando yo te diga. Entonces, desde ese momento yo guardé el teléfono en el abrigo, supongo, en el bolsillo, y cuando él me decía, ahora, entonces yo saco el móvil para hacer la foto, porque yo quería escribir en mi blog sobre Marruecos, El Zoco del Escriba, sobre ese sitio, y para eso necesito fotos. Yo siempre voy haciendo fotos cuando voy a los sitios. Entonces, desde ese momento ya empezó a ser estresante, porque él me iba diciendo cuándo yo podía hacer fotos. Los siguientes puestos que me encontré, de repente había un puesto de gallinas. Yo no entendía qué hacía allí un puesto de gallinas, que luego entendí. Y ya entramos en una zona más estrecha, parapetada, mucho más oscura, donde hacía más calor porque ya había un olor muy intenso a incienso, costaba no respirar, pero era un poco pesado el aire, empezaba a haber mucha gente. De vez en cuando venía un brujo, supongo, con su comparsa de músicos, y entonces todo el mundo se retiraba y dejaba pasar al brujo, y yo estaba como que quería hacer fotos, pero a la vez tenía miedo de que me dijeran algo allí, el único extranjero haciendo fotos de aquello, pero yo quería registrarlo todo por mera curiosidad. Y por ese pasillo llegamos al primer sitio, el peregrinaje, que era la higuera. La higuera es un sitio que veneran esas personas que estaban allí disfrutando del musen. Había muchísimas velas. Yo recuerdo que pensé que eso era peligroso porque en realidad esto estaba lleno de plásticos y había una cantidad de velas descomunal, y un guardián de la higuera o de las velas o de aquello, poniendo orden dónde podíamos poner la vela cada uno. De vez en cuando venía gente con problemas físicos, con algún tipo de minusvalía física, como para que la higuera le bendijera o algo así, que a mí me era muy difícil de entender. Mi amigo no me estaba explicando nada porque no quería levantar sospechas. Él me estaba contando en inglés, para que no nos entendiera todo el mundo, cómo funciona la brujería. Entonces, ¿cómo funciona la brujería según mi amigo? Tienes que la mujer, porque por supuesto el ejemplo era la mujer, quiere hacerle magia negra a su marido porque quiere aprovecharse de su marido. Entonces, le hacía magia negra y, según él, luego llegaba a casa después de la magia negra y le decía al marido, esto me lo contaba en inglés, quiero dinero, no hay problema, y quiero que me compres esto, no hay problema, y quiero un coche, no hay problema. Y entonces la mujer sometía al pobre marido, esto en boca de mi amigo, para aprovecharse de su marido, básicamente. Entonces, según mi amigo, la magia negra es algo que utilizan las mujeres casadas para aprovecharse de sus maridos o de sus novios o de algo así. Él, pues desde su perspectiva o desde su temor, me contaba esto. Entonces, mientras venían los brujos con las comparsas y mi amigo me contaba esto de cómo funciona la brujería, de vez en cuando pasábamos por sitios donde había sangre. como había sangre por el suelo, pero todo el mundo se comportaba como si fuera algo perfectamente normal. Y es que estaban sacrificando animales, pero claro, yo no entendía qué tenía que ver los animales con todo aquello. Y entonces de repente se oyó una gallina como moría, y el único que se sorprendía allí era yo. Yo estaba un poco aterrado, pero a la vez con la curiosidad de me gustaría entrar allí a ver cómo es aquello o qué hacen con la sangre. Vi pasar a un brujo chupando un cuchillo lleno de sangre. O sea, era todo muy de película mala de terror. Después de la higuera había que bajar a la fuente. La fuente se baja por unas escaleras muy estrechas con más tiendas, y entonces tiendas a los lados y una pared a un lado, y todo muy estrecho. Y las tiendas empezaban a vender animales disecados, murciélagos, serpientes, bichos en general, que yo no, como estaban disecados, yo ni siquiera reconocía que era aquello. Yo ya decidí no hacer fotos porque detrás de nosotros empezaron a seguirnos dos hombres que, aunque en aquel momento mi Deri ya no era muy bueno, les entendía lo suficiente, que si Gauri, que si Schnevi, que si Schnubra, estaban claramente hablando de mí, pero no venían a decirme nada. Entonces yo intentaba no levantar sospechas, pero es que clarísimamente allí había un guiri curioseando aquello y ellos como que no querían que lo viera. Cuando ya bajamos definitivamente a la fuente, eso estaba lleno de sangre por todas partes, supongo que de animales, pero es que la imaginación en estas situaciones que no controlas, y el incienso y el mareo y todo, era que ya no sabías qué pensar que era aquello. La gente se metía por una portezuela como enfundados en mantas, no, en toallas, para meterse a la fuente. Es que yo no entendí nada, mi amigo no me explicaba nada, y allí había una mujer mirándome fijamente, con cara de muy pocos amigos, como diciéndome, como des un paso en falso, te liquido. Y de repente oía animales morir, gallinas, vacas, se oían animales, luego se dejaban de oír los animales. Ya dije, mira, por favor, vámonos de aquí. Subiendo, vi a una mujer que estaba dentro de una tiendecilla, toda hecha como con plásticos y un tenderete, vamos, con un brasero, con ascuas, y ella estaba encima de pie pero agachada, con las piernas abiertas, la falda abierta, y como el humo entrándole a la vagina o a la vejiga, yo qué sé qué, y al lado había una mujer machacando cristales. Y entonces, como nadie me explicaba nada y la imaginación es muy poderosa, yo decía, pero esta mujer está intentando abortar, está intentando quedarse embarazada, ¿qué está intentando hacer? Y la otra, ¿por qué machaca cristales? ¿Se los va a comer? ¿Me los van a tirar a los ojos? ¿Qué van a hacer con todo? ¿Los otros persiguiéndome? ¿Qué hace aquí este Gauri? La mujer aquella que estaba con las piernas abiertas con el humo, que no tengo ni idea de lo que estaba haciendo, me vio, o me intuyó, o qué sé yo, me miró, no recuerdo exactamente lo que me dijo, pero fue algo así como Sir Behalek o Rosh Behalek o algo así, pero sobre todo la mirada de decir, sal inmediatamente de aquí porque esto no te incumbe, no tienes manera de salir de este sitio en buen estado si permaneces aquí. Fue como en las películas de terror, ese momento en el que piensas, por favor, vete de aquí porque te van a matar seguro, o sea, es tu última oportunidad. Yo salí pitando, mi amigo estaba medio desaparecido por allí, ya cuando nos juntamos en el aparcamiento, yo pensaba, pero ¿qué tendrá esto que ver con la celebración del orgullo de Madrid? O sea, ¿cómo me han podido meter esta trola? Que esto no tiene nada que ver. Es verdad que yo, alguno de esos brujos, no tenía muy claro su género, recuerdo, porque aparte son muy teatrales, pero de ahí a que eso es la celebración del orgullo, nada que ver. Entonces, la masa negra, no gracias, no me interesa nada, ya he visto todo lo que tenía que ver, incluso un poquito más de lo que yo necesitaba ver. Gracias, chicos, espero que sirva, y nada, sois fantásticos lo que hacéis, me parece, la verdad, estupendo y revelador, porque a mí, como extranjero que vive en Marruecos, me dais luz a cosas que se me escapan. Entonces, sois grandes. Mucha suerte con todo y espero que os sirva. Un abrazo.
No os pasé el link. Realmente lo que dicen de la fiesta de Sidi Ali, del orgullo, es el hecho de que como ahí la gente se disfraza, es como que aprovechan los gays para ir ahí disfrazarse así de manera como neutra, sin distinción de sexo, entonces por eso dicen de que ahí se celebra el orgullo. Realmente no es una fiesta.
Sí, a mí esto me suena a una a una lectura que se le vende al extranjero con enfoque de turismo sexual y demás. O sea, no veo esto como una parte de tal. Sin embargo, me gustaría decir mis dieces, Alberto, por la buena pronunciación. Aunque vivir 10 años en Marruecos no te convalida nada. Albert. Y no sé, ¿qué más podemos comentar? Bueno, lo de los paganos era de... No sé por qué lo iba a mencionar. Que estas cosas en general siempre se dice que eran como prácticas paganas que se hacían, preislámico, no sé qué, todas estas palabras. Pero que muchas veces, como, lo iba a comparar con el festival de Bujnut, que otro elevado. Y el Bujnut siempre se entendió como algo pagano, pero realmente no lo es. Simplemente era una festividad dentro de unas prácticas periféricas clásicas del Maghreb, el Islam, que cuando venía la gente de fuera, entre ellos Paul Bowles y toda esta peña, no acababa de entender, o sea, es lo mismo que llevamos hablando todo el rato, ¿no? Como que existan estos dos planos en los que se hagan prácticas que no parecen del todo musulmanas, pero Bujlut tenía que ver con Eid al-Fitr y, bueno, en fin, o sea, que no era pagano. Entonces ellos cualquier cosa que veían, Eida más o menos, que desentonaba de su concepción y entendimiento del Islam, que viene de otros países musulmanes, Meshid al-Maghreb, lo convertían en algo pagano, ¿sí? Entonces, no sé, bueno, yo creo que lo que está contando es lo que se les debe decir al turista, vente que aquí celebramos el orgullo occidental. Bullshit, no lo sé nada.
Sí, es que aparte realmente esa fiesta es en parte religiosa, porque es como una peregrinación, por decirlo de una manera, en la que se mezcla un poco, a lo mejor, cosas culturales con religión, que a lo mejor desde fuera, como dices, puede chocar.
Sí, sí. Y habrá que ver quién ha sido el primero en decir, ¿sabes?, para categorizar este evento como algo que tiene que ver con el orgullo gay, hablar con el homosexual o tal, y seguramente haya sido alguien de fuera y tal, y luego en Barba, pues como siempre asumimos las descripciones y las pasamos en la cultura, ¿no? Entonces, no sé, se me hace muy raro.
O también hasta qué punto es magia negra.
Claro, en principio no contaba, contaba que que vio una mujer que hacía también,
veía
que a lo mejor
sangre. Y claro, ahí puede ser muchas veces como sacrificios, no sé, como donaciones, por no sé cómo se explicaría así.
Ofrendas, yo creo.
Ofrendas,
sí. No, pero hablaba de la mujer que chama que no quiere lo ha de rito vaginal, ¿no? Y que le miró para que no estuviese, obviamente, Alberto, no es tu sitio ese. Y dos, que a lo mejor era la otra seguidora que nos ha mandado.
Y con el cuyas cabezas de cabaleón quemándose.
Entonces, se puede confirmar que la historia en la otra
ha sido real. Sí, no sé, ya. Yeah.
Lo puedes utilizar con tu madre para que te dé la razón.
Sí.
De que hay testigos que lo han visto.
Mi madre lo negará, pero Alberto Merchaj lo ha visto. No sé qué más decía, no sé. No, bueno, está muy guay la descripción, ¿no? Verlo desde fuera y cómo lo ve alguien desde fuera, yo entiendo que acojone, pero sí.
A ver, que tampoco es el pan de cada día nuestro, o sea, Uchini Meshi.
No, no.
No penséis que también que a nosotros también nos asombra igual a que a todo el mundo.
Sí. Sí, hay que ir a buscarlo, o sea, no es Femsi, no es algo que veamos en el boulevard de Taj, en el centro, pero tampoco me fascina tanto como la mirada de fuera. Okay. Que lo entiendo. O sea, la aventura que hay en todo eso debe ser bastante impresionante. Os digo otra, que esta estaba muy guay, decía, partiendo de la base que yo no creo en esto, la ex de mi marido me pilló y me dijo, jamás tendrás hijos con él, 15 años casados y sin ser madre, aunque no creo que haya sido brujería, sino el destino y las casualidades.
Bueno,
yo creo que muchas veces en Marruecos siempre se ha utilizado el hecho de brujería como para justificar muchas cosas naturales. O por como buscar una base no científica en la que sentirte a gusto.
Sí, 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 sí. Justificar el fracaso, ya. Yeah. Sí.
Hila,
no sé. No sé por qué, pero este episodio pintaba que iba a ser ahí graciosillo y animado y tal, y a mí me bajonea mucho, ¿eh?
Empezamos
da bastante más rollo.
Un poco low. No creo, pero en religión tengo que creer, pero tampoco tengo que creerlo como una base, como que tal, pero lo tengo que evitar, pero si lo evito, me puede llegar y no reconocerlo, entonces es como estás en un círculo que es respeto y ya está. Y
no quiero saber mucho más, ¿no? Como que...
Además, sacar un Corán de niños, un de madre. Creo que todas estas cosas para que funcionen también tienen que tener un componente placebo, porque si no, no... O sea, si tú no estás dispuesto a creer en estas cosas, es imposible que te atañen, porque si no, el mundo sería un caos. O sea, si yo era Cristiano Ronaldo, pues nacerlo desde mi casa, ¿no? Por ejemplo, o desde me voy al Magreb, me voy a Egipto y le hago algo a, yo qué sé, por decir a alguien, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir.
Pero eso siempre ha sido también en el mundo de Hollywood o mundo artístico de las grandes potencias, es como que siempre dicen de que tienen como una parte de protección, de brujería, de una manera, porque como son tan caras al público, al final ellos también tienen que tener esa parte de creencia.
Tienen dinero, que protege de todo, sí, eso sí. ¿Qué otra cosa tienen?
Sí, sí, porque aquí también esta cuestión de la protección a través de la magia negra también está...
Sí, los Illuminatis, los masones...
Sí, sí, a todo, o sea, que no se flipen.
Y luego eso se nota mucho también con el tema, sobre todo, nosotros hemos visto un montón de películas americanas, españolas de miedo o europeas, y el tema religión siempre ha estado ahí metido. Pero luego en noticias, en las noticias de día a día, no te enteras de eso realmente. Como que lo llevan todo más, como que no quieren darle esa publicidad. En Marruecos es todo lo contrario. Es como que salen las noticias de, pues en un cementerio se han encontrado un montón de magia negra, de fotos, en las noticias, en los periódicos, en los grupos de Facebook. Es como que se normaliza que hay eso y es como que vives al final con eso.
Sí, sí, es que yo creo que como es parte de la cuestión religioso-cultural, también forma parte del estrato, o sea, hay más normalizado de cultura, ¿ven? Si la gente que me viene en Singmin, pues obviamente hay que enseñar cuando fracasa, ¿ven? Si la magia negra frente al papel de la religión y...
Total, porque a pesar de tener todas estas cosas, no sé qué, no sé cuánto, también hay cosas como antídotos, ¿no? Por ejemplo, Ardad Lueridin y esas cosas, cuando alguien te dice, ¡buah, pues es que he tenido un accidente y casi la palmo! Y alguien le dice, bueno, pues seguro que esos son tus padres, como que el bless de tus padres, que por eso no te ha pasado nada. A William Neddeman Mordi no le va a pasar nada, aunque, ¿sabes?
Bishallah, le hemos conseguido reírnos al final y creo que en esta On This Note deberíamos cerrar, ¿no?
Sí.
Y nunca más ya hemos cubierto este tema.
No, yo creo que ya está todo dicho. No queremos tener contacto. No vamos a recomendar nada.
Meteros en vuestros asuntos y no busquéis estas cosas. Y si tenéis problemas reales, por favor, soluciones reales.
@policía. Venga, la trailer daily con la hot com.
Guardaros en la deidad de vuestra preferencia.
Bye.